Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Día tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1950, fallece Henri Pittier, conocido como el padre de la botánica en Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora del Noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez. Y en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Juventud venezolana recibe colección 25 para el 25 para fortalecer la lectura. Designan nuevos viceministros para el Ministerio de Comunicación e Información. Maracaibo inicia la construcción del primer parque inclusivo de Venezuela. Venezuela avanza hacia la transformación como un gigante productor de petróleo con reforma de ley de hidrocarburos. Cesan y degradan a Gregory Bovino, jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Universidad de las Ciencias ajusta cronograma académico tras ataques de Estados Unidos.
Culturales.
Jóvenes presentes en el Encuentro por la Cultura Venezolana, celebrado este domingo 25 de enero en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, recibieron libros gratuitos de la colección 25 para el 25 en medio de una jornada movida por la unidad patriótica y defensa de la identidad nacional. El viceministro para el Fomento de la Economía Cultural y presidente del SENAL, Raúl Casal, explicó el convenio que sostiene el plan y su dinámica. Escuchemos.
La lectura es constante, es importante para nuestra juventud que tengan libros, forman parte del rescate de nuestra literatura latinoamericana. El boom latinoamericano está en esta colección 25 para el 25 que nos ofrece el Fondo de Cultura de México en combinación con Monte Ávila, Editores, Casa de las Américas, Siglo XXI y otros grupos editoriales de América Latina que se han unido para fortalecer nuestro imaginario literario. Por ello estamos haciendo esta entrega a jóvenes de 15 a 30 años y los que no tengan esa edad, pues que contribuyan con la lectura de esos jóvenes que se están formando en nuestra patria grande.
Con esta distribución masiva, las instituciones buscan acercar a las nuevas generaciones a las historias y luchas que han definido a Latinoamérica. El día de ayer, la directora de la agrupación teatral Teatro de la Penumbra, Andreína Polidor, conversó en el noticiero Cultura al Día sobre su más reciente montaje Una dosis de deseo, adaptación del clásico Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Escuchemos de qué se trata.
Una dosis de deseo nos cuenta dos historias. a la vez. La primera es Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, que bueno, no es la obra completa, es un resumen que de alguna manera cuenta la historia de Blanche, de Stella, de Stanley, que bueno, son una pareja, y llega Blanche, que es la hermana de Stella, llega a su casa y bueno, ahí hay un enfrentamiento porque son bastante diferentes. Blanche vive en un mundo bastante particular, viene de un pasado muy oscuro, que a Stanley, que es el esposo de Stella, le choca un poco. Y en paralelo, pues también hay una historia de cuatro actores que se encuentran en un lugar clandestino, por decirlo de alguna manera, simbólicamente, para buscar una dosis de deseo, de que de alguna manera sentimos que hemos estado perdiendo a lo largo del tiempo. Y bueno, es como ir a encontrarnos con eso, y al final lo que se encuentran es con teatro, pues como dirían por ahí, es una oda al teatro, como me han dicho algunas de las personas que han visto la obra.
Polidor también compartió qué elementos o características hacen de este montaje uno propio de la agrupación Teatro de la Penumbra.
Principalmente la investigación del trabajo físico, de alguna manera. Creo que, a pesar de que hay unos actores que están trabajando por primera vez, como con esta investigación que tenemos nosotros, creo que ha calzado muy bien la idea de la imagen. Y en cuanto a los temas, bueno, creo que sí, se mantiene un poco. Indiferentemente hay una crítica sobre un poco cómo se maneja o cómo es este momento particular que estamos viviendo socialmente, y de alguna manera no es directo, pero sí está intrínsecamente metido en esa idea de la crítica social, que creo que a nosotros también de alguna manera nos caracteriza como Penumbra. Y bueno, creo que a diferencia de otras obras, no están tanto los temas de eso, como dices, la muerte, por ejemplo.
Una dosis de deseo se presentará este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero a las 4 de la tarde en el Teatro Luis Peraza de Los Chaguaramos, entradas en taquilla o a través del perfil de Instagram @centrotet. Son las 12 y 13 minutos.
El latido del arte está aquí.
El comité organizador del simposio Teresa Carreño 2026 invita a la comunidad académica a participar en el encuentro Tras la huella de Teresa Carreño en Alemania, iniciativa que busca recaudar nuevas investigaciones científicas sobre la influencia de la compositora venezolana en el panorama musical germano. El simposio tiene como propósito el análisis de su rol histórico y la vigencia de su obra, donde expertos de diversas latitudes se reunirán para fortalecer el debate sobre la herencia musical de la leona del piano. Los profesionales interesados deben remitir sus propuestas al correo postulaciones-caracas@goethe.de hasta el 15 de febrero. Para más detalles, visita los perfiles de Instagram @teatroteresacarreño y @goedeccs.
Nacionales.
En aras de fortalecer la política comunicacional y las narrativas estratégicas de la región, la presidenta encargada Delcy Rodríguez designó a los comunicadores sociales Joan Briseño Bermúdez, Gustavo Villapol Ríos y Alberto Alvarado Galiz como nuevos viceministros del Ministerio para la Comunicación e Información. Por su parte, el titular de la cartera comunicacional, Miguel Pérez Pirela, enfatizó con entusiasmo la llegada del nuevo equipo, con Briseño Bermúdez como viceministro de Comunicación e Información, Villapol como viceministro de Gestión Comunicacional y Alvarado Galiz como viceministro de Planificación y Estrategia Comunicacional. Con este nuevo equipo, el ministerio apunta a una gestión más dinámica y adaptada a los retos tecnológicos actuales. La Asamblea Nacional debatirá este martes 27 de enero dos puntos importantes a partir de las 2:30 de la tarde. El primer punto a debatir en segunda discusión será el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento. De igual forma, en el segundo punto, se llevará a cabo la designación de los grupos de amistad parlamentaria de conformidad con lo establecido en el artículo 133 del Reglamento Interior de la Asamblea. Son las 12 y 16 minutos.
Somos Noticia.
El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que a la fecha el Gobierno Nacional ha excarcelado a 808 personas que estaban incursas en delitos y fueron liberadas tras un proceso de evaluación multidisciplinario. Escuchemos.
Te puedo decir que al día de hoy, antes de diciembre y ahora van 808 excarcelaciones. 808. Ellos andan como locos porque ellos no tienen la lista. No tienen la lista. Cuando ellos nos soltaron a uno, pero no sabemos quiénes son. Claro que no saben porque nosotros no se los consultamos a las ONG. Entonces ellos vienen al contraataque para tratar de posicionarse, que es gracias a ellos. No tienen nada que ver. Cada vez que pueden, se meten para evitar que salgan en libertad porque ellos viven de eso, de la extorsión. Eso fue una decisión del presidente Nicolás Maduro en diciembre, el 23.
Asimismo, adelantó que se continuará la revisión para darles beneficios cautelares, a excepción de quienes cometieron homicidio o están involucrados en narcotráfico.
Regionales.
En Maracaibo, Estado Zulia, este lunes 26 de enero, bajo el liderazgo del alcalde Giancarlo Di Martino, se inició la construcción del primer parque inclusivo de Venezuela, proyecto que fomenta la integración social. Escuchemos sus declaraciones.
Este proyecto abarca cuatro parroquias importantes de la ciudad de Maracaibo. Es un proyecto único en Latinoamérica y es un proyecto con una gran sensibilidad social que, sin lugar a dudas, el pueblo maravino lo estaba esperando. Gracias al apoyo. Este proyecto fue presentado en el mes de noviembre, al igual que el proyecto del Callejón de los Pobres, a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, a nuestra primera dama Siria Flores. Fue presentado y aprobado y ratificado por nuestra presidenta delegada Delcy Rodríguez, así que vamos a ir con todos los hierros, con toda la fuerza, para que sigamos humanizando con esta fe y esta alegría que nos caracteriza la ciudad de Maracaibo.
Con esta obra, la alcaldía de Maracaibo reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más humana y moderna, donde el espacio público sirva como pilar para el desarrollo de una mejor calidad de vida para toda la comunidad.
El mosaico de las regiones.
En el marco de su compromiso con la mejora del sistema público de salud, este lunes 26 de enero se dotó el Centro de Diagnóstico Santa Ana con modernos equipos de alta tecnología bajo la supervisión de la gobernadora del estado Nueva Esparta, Maricel Velázquez. Escuchemos sus declaraciones.
Donde atienden al paciente día a día, dando una atención en salud oportuna y eficaz. Esto es una muestra que, a pesar de acechos de imperio y todo lo que nos ha sucedido, que nos secuestraron a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, aquí hay un equipo multidisciplinario que sigue adelante.
La nueva tecnología instalada permitirá optimizar los procesos médicos, ofrecer diagnósticos más precisos y oportunos y, en consecuencia, elevar la calidad de la atención que reciben los habitantes de la región. Son las 12 y 21 minutos.
Economía.
El día de ayer, lunes 26 de enero, en el marco de la consulta pública sobre la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reafirmó la visión estratégica de convertir a Venezuela en una potencia productora global con las mayores reservas de petróleo. Escuchemos.
Y son distintos modelos. Están también las empresas mixtas. Nosotros ya tenemos al día de hoy 29 CPP suscritos. El año pasado la inversión fue casi de $900 millones. Y para este año se estima y se proyecta una inversión de $1,400 millones. En las empresas mixtas, que tenemos 44 empresas mixtas, igual. Son modelos que van, que confluyen. Y confluyen con un objetivo común. Y lo dije, tenemos que pasar de ser el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta a ser un gigante productor. Que Venezuela sea un gigante al lado de Rusia, de Estados Unidos, de Arabia Saudita.
Durante el encuentro se destacó el compromiso del gobierno con el fortalecimiento de la producción nacional mediante alianzas estratégicas con el sector privado, un pilar fundamental para el crecimiento sostenido del sector económico del país.
Economía en ascenso.
El día de ayer, 26 de enero, el ministro para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, informó que el diplomado en Pesca y Acuicultura cuenta con un equipo de docentes altamente capacitados para formar nuevas generaciones que impulsen el desarrollo del sector pesquero y acuícola del país para obtener mejores ingresos económicos. Escuchemos.
Puede contar, y podemos así reconocerlo, digamos, de una planta docente de un extraordinario valor, incluso que pudiésemos decir que tienen capacidad precisamente para formar a estudios de cuarto nivel, estudios de posgrado, precisamente para atender el territorio con una formación contextualizada, visibilizando a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, que sin duda alguna es la vanguardia del presente y del futuro, precisamente de las capacidades productivas del país. Ese bono generacional se atiende en procesos formativos que además responden precisamente a las necesidades del territorio, y sin duda alguna esa tres dimensiones clave que orientó nuestro presidente Nicolás Maduro: la dimensión de calidad académica, la dimensión de pluralidad productiva y la dimensión de vinculación social comunitaria, hoy se pone de manifiesto en evidencia con este diplomado que va a tener 8 meses de duración.
Esta formación se enmarca en la política de articulación entre la educación universitaria y los planes de desarrollo económico nacional, garantizando que los profesionales cuenten con las competencias necesarias para contribuir con el crecimiento sostenible del país. Son las 12 y 24 minutos.
Noticias del Alba.
En Granada, el pasado sábado, el municipio de Illora vivió una jornada cargada de sabor, memoria y comunidad con la celebración de la primera Fiesta de la Matanza Ilurquense, evento organizado con la colaboración vecinal. Desde primeras horas de la mañana, la carpa instalada se convirtió en el corazón de la celebración tras el desayuno popular que reunió participantes y visitantes y dio comienzo al proceso tradicional de la matanza. El objetivo fue difundir la cultura popular y acercar esta tradición con todo su significado social y cultural a las nuevas generaciones.
Más allá de nuestras fronteras.
La atención política y económica de la región se concentra esta semana en la ciudad de Panamá, donde se desarrolla el segundo Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Bolivia, representada por el presidente Rodrigo Paz, tendrá un rol protagónico en este escenario de alto nivel. El mandatario boliviano será el encargado de inaugurar oficialmente el foro este miércoles en una sesión plenaria que reunirá a 7 jefes de Estado y a 2 premios Nobel de Economía. Esta participación sitúa a Bolivia en el centro de un cónclave estratégico cuyo objetivo es redefinir el posicionamiento de la región ante un escenario global complejo. Son las 12 y 26 minutos.
En otras latitudes.
El comandante en jefe de la patrulla fronteriza ICE, Gregory Bovino, ha sido destituido de su cargo y regresará a su antiguo puesto en el centro, California, donde se espera su pronta jubilación, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El cambio tiene lugar en medio de un aparente giro respecto a la campaña de deportación masiva, tras la indignación desatada por el tiroteo en la ciudad de Minneapolis a manos de agentes de ICE, donde abatieron al civil Alex Preti. Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que Tom Homan, ex jefe del ICE apodado el Zar Fronterizo, se dirigirá a Minnesota para asumir el mando de la movilización federal en la zona.
Una mirada global.
La Asamblea Nacional Francesa aprobó este lunes el proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años y vetar los móviles en los institutos, con el objetivo de que la medida pueda aplicarse desde el comienzo del próximo curso escolar. Tras un largo debate, los diputados franceses dieron su respaldo a la medida con 130 votos a favor y 21 en contra. Este proyecto, presentado por un procedimiento de urgencia, tendrá ahora que esperar la aprobación del Senado para que entre en vigor a partir del próximo 1 de septiembre. Son las 12 y 28 minutos.
Tecnología.
Las autoridades realizaron una evaluación exhaustiva del programa de actividades académicas de la Universidad Nacional de las Ciencias, Dr. Humberto Fernández Morán, durante un encuentro de trabajo con la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez, como una respuesta responsable y resiliente ante los daños materiales ocasionados. Al publicar imágenes del encuentro, la también ministra de Ciencia y Tecnología manifestó que esta reunión potenciará el trabajo que se realiza en la mencionada Casa de Estudios, la cual hoy cuenta con una matrícula de más de 1.800 estudiantes. Son las 12 y 29 minutos.
Somos innovación.
Somos tecnología.
En China, científicos desarrollaron un adhesivo compuesto por bacterias programadas capaces de desplazarse por el intestino, localizar lesiones y favorecer su cicatrización. Esta innovación propone un nuevo enfoque para el tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales. El equipo de investigadores de los Institutos de Tecnologías Avanzadas de Shenzhen y de la Universidad de Shenzhen modificó una cepa inofensiva de Escherichia coli, común del intestino humano, incorporando un mecanismo genético que se activa en presencia de la sangre. Una vez activados, los microorganismos comienzan a producir una proteína adhesiva que forma una resistente capa selladora.
Tecnología en evolución.
Con esta noticia de tecnología, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Carlos Arroyo sobre las audiciones en la Compañía Nacional de Teatro y el profesor Juan Pérez sobre el encuentro de saberes, sonidos y sabores. Ya volvemos.
Ya regresamos con
Cultura al Día.
Cultura al Día.
Las 12 y 31 minutos.
Visita nuestra página web
albaciudad.org. albaciudad.org.
En el municipio Juan Germán Rocio del estado Guárico, existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el monumento natural Morros de San Juan. El monumento Los Morros de San Juan es una formación geológica localizada al noreste de San Juan de los Morros. Se trata de una caliza arrecifal que se presume se formó en el fondo del mar que cubría esta zona hace aproximadamente 80 millones de años. Al producirse el proceso de sedimentación de las aguas, la formación quedó en la superficie. El morro occidental mide 1.068 metros de altura y el morro oriental 1.010 metros de altura. En ellos se aprecia una vegetación baja poblada con arbustos. La fauna es escasa. Solamente habitan algunos murciélagos en las cavernas, monos araguatos, zorros y conejos. En la cúspide del morro más alto hay un faro que sirve para avisar y orientar a los aviadores sobre la presencia de este morro. Los indígenas de la zona los llamaban el paurario y contaban una leyenda según la cual un gran dromedario, que es un animal propio de Arabia y del norte de África, semejante al camello, desobedeció una orden y fue convertido en estas inmensas piedras. Los morros constituyen hoy en día un gran atractivo turístico. Conocimos el monumento natural Morros de San Juan, patrimonio cultural del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Mi nombre es Ernesto Ramírez, soy director del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en La Habana, Cuba, invitado a la Sexta Bienal del Sur, y como parte de esa invitación, compartiendo aquí con la comunidad de San Agustín y el proyecto Guaguancó de Colores, hemos sido partícipes de todo el desarrollo cultural comunitario alcanzado a partir de la integración de estos artistas muralistas con la comunidad y cómo esto se va manifestando ya en un desarrollo visual de alta calidad, diríamos, diferente a lo que se tenía en la comunidad, y por supuesto esto repercute también en la calidad de vida de los habitantes de esta parroquia de acá de Caracas. Agradecido por la invitación y bueno, nos vemos.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Y cuando son las 12 y 35 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro, para conversar sobre los detalles de las audiciones de la compañía. Bienvenido, Carlos, a los espacios del Noticiero Cultura al Día.
Gracias por aquí, atento, trabajando en la Compañía Nacional de Teatro y bueno, trabajando en este proyecto que inicia las actividades de la compañía, que son las audiciones, que siempre son bien esperadas para todo el elenco que va a renovar las estructuras, tanto el elenco emergente como el elenco de laboratorio como el elenco estable.
Así es, Carlos. Bueno, ya estamos a menos de 48 horas del cierre de recepción de recaudos para las audiciones, así que cuéntanos cuáles son los requisitos y las condiciones para las audiciones de este 2026.
Nosotros estamos fortaleciendo fundamentalmente los elencos de laboratorio y de emergente. Por lo tanto, el requisito fundamental, además de ser actor o actriz, es que sea egresado de una institución teatral, bien sea de la universidad, escuela de teatro o centro de formación teatral. Nosotros no en esos elencos no damos formación, sino que trabajamos directamente con el material que cada compañero o compañera traiga. O sea, fundamentalmente estamos trabajando con un elenco joven que sea mayor de edad, por supuesto, y que sus requisitos para hacer la audición son muy sencillos. Debe traer un monólogo, debe traer una canción y debe traer una pieza de danza. Esos tres elementos hacen que maestros y maestras que van a ser los evaluadores puedan de alguna manera evaluar, valga la redundancia, el material que cada uno de ellos presenta. Puedo dar como noticia que hasta el presente hay más de 70 actores y actrices que se han postulado para estas audiciones, y creo que va a ser bastante reñido la conformación de estos elencos.
Buenísimo, Carlos. ¿Estos monólogos y canciones que van a llevar los postulantes tienen que ser de algún género o de autores en específico?
No, es totalmente de libre creación. La Compañía Nacional hace énfasis y hincapié en el teatro venezolano, ¿verdad? Uh-huh. Como una forma de ser una plataforma que impulse actores, actrices, dramaturgos, directores, técnicos sobre el teatro venezolano. Pero en el caso de las audiciones es totalmente libre, es una elección del participante.
Ok, perfecto. ¿En estas audiciones buscan algún perfil o habilidades en específico que consideren características para pertenecer a la compañía?
Bueno, siempre es importante un actor que tenga un dominio de lo musical y de lo dancístico, ¿no? O sea, tiene una mayor oportunidad, porque de alguna manera es un artista o cultor más integral, lo que permite una ductilidad para cualquier pieza que se haga en la Compañía Nacional. O sea, ese perfil es bien importante. No es el único, pero siempre se busca a un actor integral, un actor que tenga capacidades en todas esas áreas artísticas.
Excelente, claro, porque implica más plasticidad y más posibilidades dependiendo de los montajes que vaya a elaborar la compañía. Al principio nos mencionaba que estas audiciones son sobre todo para el elenco emergente y el laboratorio. ¿Qué características tienen estos grupos dentro de la compañía?
Son la etapa de formación para lo que es el elenco estable de la compañía. Nosotros tenemos elencos en el estado Portuguesa, en el estado Barinas y próximamente en el estado Lara y Yaracuy, ¿verdad? Que estamos conformando una red de capítulos de la Compañía Nacional en todos los estados. Y en Caracas tenemos tres elencos, ¿verdad? Y esos elencos van subiendo, o sea, quien está en el laboratorio pasa al emergente, los emergentes suben al estable y vamos reforzando toda esta con una disciplina, con una forma de mirar el teatro, que en el caso de la compañía tiene que ver con el teatro venezolano, y también con la posibilidad de que estos actores y actrices tengan una múltiple faceta, o sea, que tú lo puedes colocar a cantar, como lo puedes colocar en una pista coreográfica, pero también, fundamentalmente, que es lo que hacemos nosotros, que haga teatro.
O sea, que es como un proceso de escalada entre el laboratorio y el elenco emergente.
Y el elenco estable.
Exacto, después sería la meta final, el elenco estable de la compañía.
Es correcto, están nuestras figuras más importantes como Aura Riva, exacto, Francis Rueda, Aníbal Grun, Gerardo Longo, que son actores de mucha experiencia. La mayoría de ellos tienen 40, 50 y hasta 60 años de experiencia en el área del teatro.
Buenísimo. Para quienes aspiran a ser parte de la Compañía Nacional, tú como director, ¿qué podrías describir del trabajo de la compañía o cómo lo pudieses describir para los interesados que nos están escuchando?
Yo creo que un sentido de pertenencia al país, un sentido de pertenencia a la expresión genuina de lo que el país quiere decir teatralmente hablando, un acompañamiento a todo lo que es el teatro venezolano, sería un perfil para sentirse cómodo dentro de la compañía nacional.
Buenísimo. Y me llamaba la atención como son audiciones que se hacen anualmente, ¿no? Igual imagino sí. Que hay personas que quedan, pero van y vienen. ¿Cómo se maneja ese volumen de personas y de aspirantes y de los que terminan seleccionando para manejar una compañía de ese tamaño?
Sí, normalmente las audiciones se hacen, bien sea porque los procesos creativos no fueron articulados de manera eficiente, bien sea porque algún actor o actriz decide retirarse por otras experiencias, para hacer otras experiencias, y nosotros vamos quedando con vacantes que vamos reforzando anualmente para fortalecer eso. Intentamos que el elenco estable no tenga esas vacantes, ¿verdad? Pues porque allí es más curada la selección. Pero sí en los elencos jóvenes de emergente y de laboratorio, siempre hay ese constante flujo de actores y actrices que entran y salen y hacen experiencias dentro y fuera de la compañía.
Ok, perfecto. Y bueno, para ir cerrando nuestra conversación, ¿cuándo se van a llevar a cabo las audiciones y en dónde?
Las audiciones se llevan a cabo el 30 de este mes, a partir de las 10 de la mañana, en la sala Román Salvo del Teatro Alberto de Paz y Mateo, que está en la avenida Andrés Bello, prolongación Los Manolos. Allí los esperamos a todos y a todas para iniciar esta aventura de trabajo, esta posibilidad de encontrarnos en el mundo creativo.
Buenísimo, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por esta valiosa información que quizás le alivie los nervios un poquito a los postulantes que se van a presentar el viernes, si Dios quiere. Y bueno, mucho éxito en este proceso.
Gracias por la posibilidad de seguir difundiendo el trabajo que hace la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela.
Excelente, Carlos. Feliz tarde.
Gracias.
Y con esta entrevista a Carlos Arroyo, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milguez, en los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.